Hola, hola, bienvenidos a un programa más de NFL Latino. Les saluda Bruno Milano. Hoy Alonso no va a poder estar con nosotros, pero lo prometido es deuda, ¿verdad? La semana pasada prometimos análisis de lo que puede venir a ser la AFC Oeste. Una división bastante complicada, tiene dos equipos que por bastante tiempo de la temporada pasada fueron incluso contendientes. Otro equipo como Oakland que se ha movido un montón en esta temporada baja, y bueno, Denver, que busca consolidar a un mariscal de campo. Esto y más, aquí está conmigo el equipo de NFL Latino para, pues, analizar más de esta división. Joshua, ¿cómo estás?
¿Cómo están, compañeros? Sergio, Bruno, pues, como siempre, un placer estar con ustedes. Sí, pues, una división muy interesante, ya la vamos a ir desglosando poquito a poco.
¿Sergio?
Hola, Bruno, Joshua, a todos que nos ven por TV Más. Un gusto estar aquí nuevamente, un gusto tenerte aquí. Ya debutando inclusive hasta como presentador.
Entonces, a la guerra.
A la guerra, correcto.
Bueno, empecemos ya sin más, porque es verdaderamente una división que nos da muchísimo que hablar. Empecemos con Oakland, que fue, bueno, el equipo con peor récord la temporada pasada de esta división, pero que juzgando por lo que ha sido esta temporada baja, entre movimientos de agencia libre, entre movimientos de un draft interesante, Joshua, bueno, que vos que es tu equipo, empecemos con vos. ¿Lo ves mejor o peor que la temporada pasada?
Bueno, definitivamente tendrían que mejorar, ¿verdad?, en el papel. Principalmente la ofensiva, me parece que fueron los movimientos más espectaculares del lado ofensivo, empezando por el cambio tan hablado de Antonio Brown con los Pittsburgh Steelers, pues uno de los mejores, para muchos el mejor, o uno de los tres mejores receptores de la liga. Es un movimiento que también conlleva riesgos, ¿verdad? Porque sabemos todo el circo que va en torno a Antonio Brown, pero bueno, definitivamente es una adquisición muy importante. También tuvieron más adquisiciones ofensivas, Tyron Williams va a ser otra arma importante que tuvieron en la agencia libre, y por ahí también del lado defensivo, Bontasi Burfitt fue una buena adquisición, la Marcus Joyner, un safety también que viene proveniente de los Rams, y también vemos ahí a Trent Brown que va a llegar a ayudar a esa línea ofensiva. Si eso le sumamos las adquisiciones en el draft, que fue de 9 picks, fueron 6 defensivos y 3 ofensivos, yo creo que del lado ofensivo el pick estrella ahí sería Josh Jacobs, un necesario corredor. Recordemos que Marshall Lynch se retiró por segunda vez. Pues por ahí está haciendo un intento de volver, pero bueno. Y además los Raiders trajeron a Crowell también en la agencia libre y se lesionó sin haber tocado siquiera la bola. Entonces creo que esta adquisición de Josh Jacobs va a ser vital para esta ofensiva, que además tiene un Derek Carr que entra en su segundo año aprendiendo esta ofensiva de John Gruden, que es un poco complicada. Ya vimos una mejoría muy notable en la segunda mitad del año pasado, entonces yo creo que no hay excusas para Derek Carr para dar el paso adelante este año. Se le dieron todas las armas y yo creo que es un año muy importante también para él. Si no da la talla, yo creo que Oakland podría ir buscando otro mariscal. Del lado defensivo, como les digo, habían muchos huecos. Algunos se llenaron también en agencia libre, 6 selecciones en el draft, pero creo que es una unidad que va a llevar más tiempo de procesarla, de llegar a tener calidad, pero por lo menos del lado ofensivo con los Raiders tenemos que ver mucho más espectáculo este año.
Y es interesante que ya le traen pues lo que es la protección, ¿verdad, Sergio? A Derek Carr, que por muchos partidos de la temporada pasada tenía que salir de la bolsa de protección y sin encontrar ningún receptor, ahora ya va a tener más protección en Trent Brown y un receptor que puede encontrar sus huecos como lo es Antonio Brown.
¿Cuánto no hemos hablado aquí, verdad, de los Oakland Raiders durante todo este offseason? Después de todo este circo, ¿verdad?, mediático que sucedió con Antonio Brown, y que, pues bien lo decía Joshua, cuando tenés a Antonio Brown y a Bontasi Burfict, un par sí, que tuvieron muchas peleas en aquellos tiempos, ¿verdad?, de esos encuentros entre los Steelers y los Bengals. Entonces, vamos a ver, ahí es donde yo pues tengo mis dudas con este equipo de Oakland. Es cierto que pues se reforzaron muy bien de, en el papel, ¿verdad? Con todo, con todas esas elecciones a nivel defensivo que hablaba Joshua, pero que también ante la salida de Zaire Crowell también me deja un poco de incertidumbre, ¿verdad? Lo que vaya a pasar con Josh Jacob y también inclusive con la nueva, bueno, o también el regreso de Doug Martin, que no lo hizo mal la temporada pasada, pero que también es algo que también hay que ver ahí en ese equipo.
Sí, aquí estamos viendo en pantalla los 6 partidos más complicados fuera de la división, porque si metemos la división, es solo la división, ¿verdad? Los más complicados. Son partidos que, bueno, el de semana 4 está difícil contra un Andrew Luck, pero bueno, tienen la ventaja que es en casa. Y de ahí creo que son partidos bastante, hasta cierto punto, ganables si se logra acoplar el camerino.
En Londres siempre les ha costado, sí. Y contra Chicago, bueno, ahí está la revancha contra Khalil Mack, vamos a ver, sí. Partido interesante. Sí, eso que hablaba Sergio, yo creo que es algo muy interesante de ver cómo va a absorber el camerino a estos jugadores y cómo va a hacer la química del equipo. Creo que todo va en torno a eso. Si bien John Gruden es un coach de carácter fuerte, pues estamos hablando de jugadores ya veteranos, entonces son jugadores que ya tienen sus mañitas, como decimos nosotros. Por ese lado son un riesgo, tanto Brown como Burfitt, pero por el otro lado creo que en el draft compensaron un poquito esto seleccionando jugadores de carácter, como decimos nosotros, jugadores que son capitanes de sus equipos y jugadores principalmente provenientes de sistemas como Clemson y Alabama que vienen muy bien formados y vienen listos ya para producir. Entonces es una combinación que es lo que tenemos que ver cómo se va a resolver y cómo va a funcionar la química en ese camerino.
Sí, al final de cuentas, mientras Gruden logre mantener al equipo bajo la misma meta, teniendo la misma meta. Hemos visto que Antonio Brown sigue molestando a Pittsburgh. Bueno, que moleste a Pittsburgh, que no moleste
a Brown.
Al final de cuentas, eso es lo que hay que tener en cuenta con una situación como la de Antonio Brown. Ahora vamos con el otro equipo, vamos con Denver. Un equipo de los Broncos que, pues, vamos a ver, no ha logrado mantener un mariscal, no ha logrado concretar un mariscal de campo que se asiente, que cumpla, ¿verdad?, con las expectativas. Vimos que lo de Keenum fue un fracaso total de John Elway. Ahora trae a uno muy, muy veterano como lo es Joe Flacco y además draftea a alguien que va a ser un novato como Drew Lock. Y desde ya ha habido cierto encontronazo entre ellos, ¿verdad? Flacco negándose a ser un mentor. ¿Mejora o peora? ¿Cómo está el escenario ahí en Denver, Joshua? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la ofensiva en teoría debería mejorar un poquito porque mejor que Casey Keenum prácticamente sí. Cualquiera, ¿verdad? Sí. Y el asunto es ese, con Flacco y Drew Lock, eso puede retardar un poquito ese proceso, ¿verdad? Porque si Flacco no se presta, Flacco ya está en las últimas, tal vez va a ser una mejoría un poquito en relación con Casey Keenum, pero ya está en las últimas. Lo ideal sería que a mitad de año vayan haciendo la transición, pero eso también va a depender mucho de la actitud de Flacco. Fuera de eso, creo que te trajeron, bueno, un tackle ofensivo en la agencia libre, también seleccionaron otro liniero también ofensivo en el draft y le seleccionaron uno de los mejores tight ends. Entonces yo creo que eso debería un poquito vida a una ofensiva que ha venido a menos en los últimos años. Recordemos que es su cuerpo de wide receiver es muy bueno, pues ya se empezó a desarmar, también lesiones, entonces han habido varios factores ahí que han mermado. Este equipo se caracteriza más por la defensiva, pero siento que no la reforzaron tanto en este draft. Hay jugadores interesantes, ellos tienen que pararse en eso, basarse en eso, en una buena defensiva, porque esa defensiva pues tiene que mejorar paulatinamente, pero creo que va a ser un proceso un poquito lento.
Sí, bueno, en cuanto a la defensiva, en serio, le traen a Kareem Jackson y bueno, se supone que va a volver Chris Harris de aquella lesión fea, pero viene en año de contrato. Entonces, por ahí también se espera que haya un nivel bastante bueno en esa secundaria.
Sí, especialmente con la nueva incorporación del nuevo head coach Vic Fangio, que es una mente total y completamente defensiva que viene proveniente de Chicago. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se desarrolla esta defensiva, que si bien es cierto ha sido una de las mejores durante estas temporadas pasadas, no fue tanto así la temporada 2018. Entonces creo que ahí va a haber un punto importante. Creo que también por ahí fue la contratación de Vic Fangio, pero que sí, que también hay que ver ese factor muy interesante en ofensiva, porque como bien lo decía Joshua, esta ofensiva viene de más a menos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Un Philip Lindsay, pues, vamos a ver también si va a tener un buen año como lo tuvo la temporada
pasada. Un retroceso.
Exactamente. Y un Emmanuel Sanders que ya, a pesar de su veteranía, ya va a fungir como un líder en este equipo a pesar de la llegada de Joe Flacco.
Sí, aquí vimos en pantalla el calendario de los partidos más complicados fuera de la división de Denver. Un poco más difícil eso de ir a visitar a los Browns, a Jacksonville, a Chicago, todo de visita, ¿verdad? Y después, obviamente, partidos complicados como contra Aaron Rodgers y Andrew Luck. Entonces, hay que considerarlo también, ¿verdad?
Sí, sí, y obviamente los partidos dentro de la división, igual que Oakland, pues sí, están con otros dos equipos muy fuertes como son los Chargers y los Chiefs. Un calendario bastante difícil, pero sabemos que es complicado para cualquiera ir a jugar a Denver. Ellos tienen esa ventaja de la altura y es un equipo que en casa se vuelve muy fuerte. Y como lo decía Sergio, si logran volver a juntar esa defensiva, yo creo que el equipo va a estar bien.
Eso, una producción de Philip Lindsay que no retroceda mucho, tal vez igualar al menos lo que fue la temporada pasada y ver cómo explotan. Bueno, el tema del mariscal de campo también hay que verlo, ¿verdad? Si es Joe Flacco o no, o Drew Lock, pero hay que explotar a Noah Fant porque es un arma bastante, bastante importante.
Sí, especialmente en una posición de tight end donde no lo han tenido, o más bien donde ha sido un factor o un hueco que ha quedado en esa franquicia en las últimas temporadas.
Depende John Elway de esta temporada, ¿verdad? Con los mariscales.
Yo creo
de campo.
Que sí, ¿verdad? Porque no lo ha pegado. Creo que sí, un poco de morbo en todo esto, ¿verdad? Sí. Siendo uno de los más grandes de la historia, no la ha podido pegar. Drew Lock a mí me gusta, yo creo que es un buen mariscal de campo y está pues relativamente listo para jugar. Por eso digo que esa transición es importante. ¿Cómo va a ser la transición para darle el ovoide a Drew Lock, que ya sea este año o si no el año que viene?
Hay que ver cómo hace Fangio para mantener a un Flacco que desde que se anunció que se iba a ir a Denver, pues hizo la campaña en contra de draftear a un mariscal, de que él está en su mejor momento. No, ya cuestión de cada quien creerle o no, pero
lo mismo es el gerente general que lo trajo. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo, ¿verdad?
Sí,
es que tiene que demostrarlo.
Es algo muy importante.
Y si Flacco funciona bien en el esquema, yo no soy contrario a la idea de dejarlo por lo menos este año, porque un mariscal de campo a mí me gusta cuando un mariscal de campo nuevo tiene un buen tiempo en la liga antes de no lo tiran a la guerra inmediatamente, sí, sino que lo preparan bien. Caso Aaron Rodgers, el mismo caso de Mahomes, que se sentó un año
también.
El mismo Tom Brady, ¿verdad? Pero en ese momento no se esperaba de Tom Brady, ¿verdad? No había tanta ansiedad para verlo jugar y también fue producto de una lesión. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta transición en cuanto al mariscal de campo.
Temporada queda mucho.
Sí, no ha empezado ni siquiera. Con esto vamos a la primera pausa comercial y volveremos con lo que fueron los dos equipos que más emoción dieron en esta AFC Oeste, los Chargers y los Chiefs. Estamos de vuelta en NFL Latino. Recuerden que esto es traído a ustedes gracias a TGI Fridays, la casa del fútbol americano en Costa Rica. Y sí, ahorita estamos en temporada baja, pero hay de todo. Hay béisbol, están los playoffs de la NBA que están muy buenos, ya entrando en etapas finales. UFC, de todo en TGI Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno. Vamos a comentar lo que es los dos equipos que causaron emociones, ¿verdad? La temporada pasada dentro de esta división. Ambos víctimas de Bill Belichick y de Tom Brady en la postemporada. Pero empecemos con los Chargers. 12-4 los dos equipos, pero bueno, los Chargers. Sergio, empecemos. Hicieron muy poco en Agencia Libre los Chargers. Muy, muy poco. Pero ya tenían un equipo relativamente completo. ¿Lo ves mejor o peor que para la próxima temporada?
No. Si bien, y esto lo hemos tocado las semanas pasadas, este equipo de los Chargers no necesitaba tampoco tantos huecos que reforzar. Es un equipo que ya en el papel es un equipo bastante fuerte. Vemos bien en pantalla que realmente no se esforzaron mucho trayendo piezas, como en el caso de Tyrod Taylor, un quarterback que definitiva va a ser el sustituto de Philip Rivers, y un Thomas Davis, un linebacker proveniente de Carolina, que pues también le va a dar un apoyo ahí a ese sector defensivo, y que un Jerry Tillery, que pues nunca hace mal una compañía más a esa línea defensiva de miedo, ¿verdad?, que tiene Joey Bosa y Melvin Ingram ahí en ese equipo de Los Ángeles. Entonces, no hace falta mucho que hablar aquí. En los Chargers es un equipo que igual se mantiene como contendiente dentro de la AFC. Es un equipo que si bien tuvo una muy buena temporada, las lesiones también lo afectaron un poco, pero ya viene Joey Bosa recuperado, también viene Hunter Henry, también recuperado, un tight end que fue una pieza muy importante en la temporada 2017 y que ahora esa nueva adquisición, o ese nuevo regreso de ese tight end a esta ofensiva le va a aportar mucho a Philip Rivers, que ya también el tiempo se le está acabando para un anillo.
Sí, exactamente. Sí, los Chargers, exacto, poquito no quiere decir que es menos. Yo creo que ellos no tenían muchos huecos que llenar y los movimientos que hicieron los hicieron inteligentemente. La principal necesidad de ellos era tapar la carrera por el centro. tapar la carrera por el centro. Recordemos que, bueno, en el último partido, los corredores de New England les corrieron para 155 yardas y eso fue la principal debacle para perder ese partido. Ahí pues se reforzaron un poquito con un linebacker en la agencia libre. El problema con Thomas Davis es que ya tiene 36 años, está próximo a cumplir 36 años y ya está empezando a lesionarse, pero me parece, bueno, ha sido 3 veces Pro Bowl, es una buena adquisición. Y su primer pick del draft lo usaron en un tackle defensivo también, especialista, que va a ser pues un mástil ahí en el puro centro para ayudar a parar la carrera. La segunda selección del draft, Nasir Adderley, también puede ser una de las gangas. Sí. Es un muchacho que muchos lo proyectaban en primera ronda, lo tomaron al final de la segunda ronda, y yo creo que puede ser un excelente complemento a Derwin James, el excelente safety que contrataron el año pasado. Lo Tyrod Taylor lo veo más como un seguro, porque Philip Rivers, si es cierto, ya tiene sus añitos, nunca se ha perdido un partido desde que llegó a la liga. Si algo puede rajar el señor es de su salud, pero ya tiene añitos, entonces yo creo que es como para tener alguito, ¿verdad? Porque es un equipo que está para ganar ya. Entonces ellos no se pueden dar el lujo de perder a su quarterback, que eso les daría traste toda la temporada. El otro año tal vez sí veo a los Chargers seleccionando un mariscal en el draft.
Tienen un calendario fuerte, Los Ángeles Chargers fuera de su división. Tienen que visitar a Andrew Luck y los Colts, visitar a Houston. Ahí hay que cuidarlo de un J.J. Watt, por ejemplo. Ir a Pittsburgh, que bueno, Pittsburgh sabemos que es un equipo tradicional, entonces no se le puede dar por muerto a pesar de todo el drama que haya tenido. Sí. Y obviamente también visitar Chicago y Green Bay. Son muchas visitas complicadas las que tiene Los Ángeles. Pero bueno, tiene una muy buena defensiva, reforzada en el draft. Y es que bueno, si vemos solo la secundaria, como ya Joshua mencionó, los safeties, Casey Hayward y Desmond King son muy buenos esquineros también. Vuelve Ingram, bueno, y está Bosa también, entonces...
Sí, Bosa todo el año, recordemos que el año pasado se perdió más de la mitad del año. Vuelve Hunter también, que es otra arma importante a la ofensiva. Yo veo un equipo muy completo, esos Chargers. Si bien ya era un buen equipo, yo creo que son un mejor equipo ahorita. Taparon los dos principales huecos tal vez que tenían, y pues sí, todo está que les ayude también un poquito la química y la salud para el próximo año.
Un Keenan Allen y un Melvin Gordon en plenitud, Sergio.
Sí, no, inclusive hasta Mike Williams, que también lo hizo muy bien la temporada pasada, y que realmente me preocupé cuando el otro Williams, Tyrell, se fue al equipo de Oakland, pero que igual, este equipo lo más que tiene son piezas en ese arsenal ofensivo, y entonces Philip Rivers no va a tener problemas ahí para ver cuál, o más bien buscar a ver cuál va a ser el objetivo de sus pases. Ojo también, yo creo que lo que principalmente afecta a este equipo son las lesiones, lo vimos la temporada pasada. Entonces si Melvin Gordon también se mantiene sano y puede lograr una buena temporada, creo que
esa es la clave, yo creo, porque de hecho cuando se empezó a lesionar Gordon empezó a caer un poquito esa ofensiva. Pero es una ofensiva muy potente, es una ofensiva que con Gordon y como vos decís, tenían un surplus de receptores, y ahora con Hunter Henry de vuelta, yo creo que es una ofensiva bastante peligrosa.
Y tienen que ya empezar a aprovechar el tiempo, porque como dijimos, Philip Rivers ya está pasadito en años, y aunque se ha mantenido sano.
Y yo creo que ellos lo tienen muy claro, lo que quieren es aprovechar, sienten que el tiempo de ellos es ganar, es ya.
Así es, bueno, también hay que ver cómo les van en postemporada, que siempre en postemporada vemos que los Chargers tienden a bajar su nivel drásticamente. Pasemos con el equipo sensación, se puede decir, de la temporada pasada, con el MVP de Patrick Mahomes, 50 pases de touchdown. Lo que pasa con Kansas City es que ha hecho una reconstrucción defensiva, porque llegó Steve Spagnuolo para ser el coordinador defensivo. Entonces se fue Dick Ford, se fue Eric Houston. También está la incógnita de Tyreek Hill, si va a volver, si no, bueno, ahí tuvieron que draftear a Mecole Hardman como ala abierta, y pues Sammy Watkins tendría que también elevar bastante su nivel. Sergio, ¿cómo ves? ¿Mejor o peor a Kansas City?
Yo la verdad, y bien lo dije, y bien te lo dije a vos en el podcast, Bruno, el martes, que este equipo lamentablemente me deja más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y en especial esas preguntas van de la mano con qué es lo que va a pasar con Tyreek Hill, a pesar de que no hay un reporte oficial. La historia de todo esto está más parecido como a terminar en que ya no va a volver a jugar en la liga por todos estos escándalos que han rondado a este receptor. Y también perdiste a Kareem Hunt, una de tus piezas importantísimas en las últimas temporadas, y que ahí ya perdiste un poco más de 2,000 yardas, ¿verdad? Totales en aportación ofensiva, y ya ahora te quedas solo con Kelce, que pues si bien es uno de los mejores, y si no es el mejor tight end ya después de la salida de Rob Gronkowski. Entonces creo que lo va a tener bastante complicado Pat Mahomes, pero que sí, que el talento nadie se lo quita, pero que lamentablemente todos estos sucesos que han conllevado a esta franquicia lo hace complicado, sí, el rumbo de Kansas City.
También vamos a tener que ver lo que puede hacer un Carlos Hyde, ¿verdad? Ahí, como corredor. Ahora, en la parte defensiva hubo un éxodo, pero también vino muchísima gente. Se fue un safety que era, pues, bueno. Lo que pasa es que no se mantenía sano como Eric Berry. Viene un Tyrann Mathieu que tuvo una temporada pasada fenomenal.
Josh. Sí, tal vez ese es el lado donde veo un poquito más mejoría en la defensiva profunda. Principalmente, exacto, viene hombre por hombre, pero yo creo que sí es una mejora Mathieu a Eric Berry, principalmente por la cuestión de la edad y, uh-huh. y de las lesiones. Pero en lo que es en la línea defensiva sí me deja un poquito dudas, porque pues sí, obviamente llega Españolo, es un cambio de sistema también, entonces por eso están saliendo de sus dos cazamariscales, están sustituyéndolos por otros dos, pero yo creo que esos cambios siempre llevan un poquito de tiempo, ¿verdad? Y además de que la defensiva fue lo que quedó viendo el año pasado de Kansas City, me parece que no podemos ver mucho progreso, o por lo menos a la entrada del año. Y del lado ofensivo, pues lastimosamente también veo un pequeño retroceso por lo de Kareem Hunt y lo de Tyreek Hill, que sí es casi seguro que por lo menos no va a jugar por lo menos la primera mitad del año. Eso también va a afectar un poquito a Patrick Mahomes y esa ofensiva. Y es que usted lo ve, de hecho en el draft, lo que están haciendo es llenando los huecos sí. que ellos mismos se criaron. Por eso a mí no me gusta mucho lo de Kansas City, porque hicieron el cambio, mandaron a DeFord por una segunda selección y después trajeron a Clark por una primera y una segunda. O sea, que regalaron la primera selección para cambiar de defensive end. Entonces, hay algo que no era necesario, uh-huh. hasta mi punto de vista. Y tuvieron que usar su primera de las dos selecciones en la segunda ronda para agarrar un wide receiver con características muy similares a las de Tyreek Hill, que tampoco era una necesidad, pues no se veía como una necesidad a finales del año pasado. Entonces, creo que en ese sentido tuvieron que tapar huecos que ellos mismos crearon o se les crearon por razones fuera de fútbol. Entonces, me parece que Kansas City, pues sí, teniendo una excelente ofensiva, tiene a Pat Mahomes, pero sí, yo sí veo un pequeño retroceso de lo que vimos el año pasado en este equipo.
Se viene un reto gigante para Andy Reid y para Patrick Mahomes, porque, bueno, más si se confirma lo de que Tyreek Hill no va a poder jugar, queda con armas bastante más
limitadas,
uh-huh. de menor nivel. Evidentemente, Travis Kelce va a tener que tener un protagonismo aún mayor, siendo para mí el mejor ala cerrada de la liga, ahora que se fue Gronkowski, pero pasas de tener a un receptor abierto como Tyreek Hill, que es top 5, top 6 de la liga, pasaron a unos como Sammy Watkins, que todavía a veces uno lo ve un poco inconstante.
Sí, inconsistencia sí. es la palabra con Watkins. Sí, igual tienen sus armas y pues y eso es un ingenio ofensivo. Lo que pasa es que sí, ya los jugadores que se fueron ya estaban establecidos sí. y eran los favoritos.
No, eran estrellas
de la liga, entonces no es tan fácil. Pero bueno, ya lo hemos visto en otros equipos, como lo vimos el año pasado en Pittsburgh también con Connor, cómo a veces sistemas ofensivos que ya están establecidos no les cuesta tanto sustituir pieza por pieza. Vamos a ver cuál es el caso de Kansas City, que sí, obviamente va a ser una de las mejores ofensivas, pero sí se espera, sí esperamos todos un pequeño retroceso por la ausencia de estos dos señores principalmente.
Sí, en definitiva. Lo que ha pasado en Kansas City es algo lamentable porque Joshua lo decía muy bien. Estos casos de Tyreek Hill y Kareem Hunt no fueron casos en los cuales ellos tuvieron la culpa, simplemente fueron jugadores que tomaron malas decisiones y que ya posteriormente fueron afectando al equipo. Entonces, este es el reto que tiene Kansas City, posiblemente creo que es el mayor reto que tiene, ya hablando de las franquicias generales en la NFL. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta que va a tener Andy Reid hacia esta situación.
Es una pena eso que mencionas, porque no es un equipo que haya hecho malas cosas, simplemente sus jugadores extracancha son los que terminan a la postre dañando de manera grave a lo que puede hacer Kansas City. Sí. Llama la atención, único equipo de la AFC Oeste en enfrentar a los Patriotas este año, Kansas City.
Sí, igual hasta los teníamos en el top, ¿verdad? La lista que hacemos siempre de los mejores partidos, que igual a pesar de todas esas carencias en ofensiva, igual va a ser un partido bastante interesante para
Patrick Mahomes. Empieza a volver un clásico ya del oeste, ¿verdad?
Sí. Así es. Bueno, con eso llegamos al final de este segmento. Recuerden visitar TGI Fridays, la casa del fútbol americano en Costa Rica. Si está en temporada baja el fútbol americano, pero los deportes siguen y en TGI Fridays es el lugar para ir a comer rico y además ver de esta variedad de deportes que hay, ¿verdad? Tanto en Escazú como en Oxígeno. TGI Fridays. Ya volvemos. Oh. Vamos para la zona roja, traída por el Portón Rojo, Pizzería y Galería. Nos pueden encontrar en Distrito 4, Los Dioses y Ciudad del Este, la mejor pizza de San José. Hoy la zona roja con dos temas interesantes, uno de Patrick Mahomes y otro drama de Le'Veon Bell. Bueno, ya hablamos un poco de Kansas City, ahora hablemos específicamente de lo que fue el MVP de la temporada pasada, Patrick Mahomes, que lanzó 50 touchdowns. La pregunta es muy sencilla, ¿puede volver Patrick Mahomes a lanzar 50 touchdowns en una temporada de la NFL?
Sí, yo pienso que sí. El punto es, no veo por qué no. Es que, todo esto es hipotético porque el asunto es, si estás en el sistema correcto, con las piezas correctas, no solo Mahomes, lo podría haber hecho un Aaron Rodgers, me parece, lo podría haber hecho tal vez un Drew Brees en su momento. Todo es cuestión de que se te acomoden las piezas, se te acomode el sistema. Pues Andy Reid es un genio ofensivo y hizo una maravilla con este sistema el año pasado, era una maquinita realmente. Y vimos desde el puro inicio, ¿verdad? Cómo empezó Mahomes con 10 touchdowns en sus primeros dos partidos. Yo creo que ya es ya era una, exactamente, una balacera. Hay que ver, este año no creo, como le digo, porque tuvieron algunos tropiezos a la ofensiva que ya tratamos hace unos momentos. Aunque bueno, a ver si nos calla el señor y se tira más de 50. Pero está empezando su carrera y entonces tiene muchos años por delante para volver a lograr esta posibilidad. Si bien es el segundo año ya en esta ofensiva, lo que quiere decir es que todavía debería estar todavía más afilado, también es el segundo año para las defensivas de conocerlo. Entonces yo creo que eso ya lo hemos visto con otros mariscales jóvenes que son sensación en su primer año, que siempre tienen a tener un leve retroceso. No es un retroceso, sino que ya les saben llegar mejor, lo saben marcar mejor, saben cuáles son sus preferencias. Entonces no lo espero para este año, pero definitivamente, como lo digo, y más en ese equipo, con ese head coach, no lo veo jalado el pelo que lo haga en los próximos años. Ni siquiera hay que esperar mucho tal vez para verlo.
Sí, yo me voy por el mismo lado de Joshua. Siento que la pregunta es muy abierta porque estás hablando de toda la carrera. Si me preguntas lo que decía Joshua, que si el próximo, que si la próxima temporada va a lanzar 50 touches, ya ahí sí lo veo un poco más por todo lo que ha ocurrido en torno a Tyreek Hill y Kareem Hunt. Sí considero que muchos factores pueden depender de eso. También hay que ver algo muy importante y es el cambio en el estilo de las ofensivas que se ha dado en estos últimos años de la NFL, que ya ahora la NFL es mucho más pasadora que años atrás. Entonces, por ende, no solo vamos a ver a Patrick Mahomes anotando o pasando más de 50 touchdowns aéreos, sino también vamos a ver a otros quarterbacks que están entrando y que ya se está haciendo todo.
Es parte de la tendencia.
Exactamente,
es
parte de la tendencia. Entonces, la verdad, apenas está en su segundo año ya como titular, todo un futuro por delante tiene
el
muchacho.
Es el punto. Uno, no ha llegado a lo que va a ser la plenitud de su carrera, ¿verdad? Esperamos que eso siempre llegue a 26, 27 años, donde John Quarterback está en su apogeo. No ha llegado ni siquiera. Patrick Mahomes tiene un arma como Travis Kelce, que es sumamente productiva. Hay que ver si le consiguen una arma pues, al que le rinda más o menos como lo que pudo hacer Tyreek Hill la temporada pasada. Pero Patrick Mahomes es ese jugador playmaker, que tiene mucha movilidad, es rápido, es elusivo, entonces cuesta mucho para las defensivas leerlo, e incluso cuando ya uno ve, sí, ya lo van a capturar, recordemos a que el pase de la temporada pasada se cambia a mano y con la izquierda le logra hacer un pase a Tyreek Hill. Otro viene para atrás y cuando vemos saca una flecha para Sammy Watkins y termina en anotación. Entonces es un jugador que puede crear los espacios y puede aguantar más de lo que incluso cualquier otro quarterback puede hacerlo para pues producir estos touchdowns o jugadas de peligro. Entonces para mí efectivamente la próxima temporada lo veo difícil, pero para el resto de carreras que tiene todo para hacerlo.
Sí, otro punto es que me parece a mí que tiene la confianza de su técnico y para innovar, para hacer esos cambios en la ofensiva, ¿verdad? Eso no lo vemos tan claro, o por lo menos en mariscales con tan poca experiencia, pero es parte de eso. Como lo decías, es un showman, ese tipo lo fue desde el fútbol universitario, Y yo creo que es el alma ahora, y es como lo dice siempre Alonso, yo creo que es la nueva cara de la NFL, y la liga pues va a tratar de fomentar eso, entonces van a favorecer todo este tipo de circunstancias.
Sí, de hecho, así como llegó Odell Beckham y hizo toda esa sensación de que todos los receptores querían ser como él, ahora también se está dando como este mismo fenómeno, en donde ya los pases sin ver, los pases que te pone el balón en la otra mano y empezás a pasar. Entonces, eso ya se va a esperar, digamos, o esperar en los próximos quarterbacks jóvenes que entren en la liga. Y pues sí, pues es una liga que pues estaba en constante cambio. Entonces, pues es claro que vamos a tener como este tipo de estilos de juego más frecuentemente.
No hay ni que ir muy lejos. Drew Lock, que ahora hablamos un poco de él, es ese tipo de quarterbacks que te hace pases sin ver, que tiene ese tipo de fantasía que trajo Patrick Mahomes a la liga.
¿Será que a Denver le quedó en la imagen de ese pase que les hicieron en casa?
No, a Drew Lock. No, y de hecho, Kyler Murray se espera, más bien lo comparaban con todo este estilo de juego de Patrick Mahomes.
Y los mariscales que se esperan en los próximos años, Tua y Lawrence en los próximos dos años, también se espera que sean espectaculares. Sí. Entonces yo creo que nos espera una muy buena década en ese sentido.
Sí, yo creo que el reto para Patrick Mahomes y Andy Reid no va a ser volver a lograr 50 touchdowns, va a ser ya ganar un anillo. Andy Reid se le ha negado por bastante tiempo ya, y Patrick Mahomes no quiere ser alguien que como Philip Rivers, ¿verdad? Que muy buen quarterback toda su carrera, pero que nunca logra llegar a alzar el Vince Lombardi. Vamos a la segunda pregunta que tiene el Portón Rojo, Pizzería y Galería en Distrito 4, Los Dioses y Ciudad del Este, la mejor pizza de San José. La pregunta, a mí en lo personal me cae un poco...
Esto es un poco personal.
Me cae un poco mal, sí. ¿Habrá problemas entre Adam Gase y Le'Veon Bell?
Pues claramente va a haber problemas ahí, como bien vos lo decías, y
tal vez hay que ambientar un poquito a la gente las declaraciones también, porque esto viene en base a que se filtraron informaciones de que Adam Gase como entrenador no estaba de acuerdo en la contratación de Le'Veon Bell. No está de acuerdo, sí le gusta el jugador, pero no le gusta la plata, como dicen ahí varias fuentes. Está de acuerdo en contratarlo, pero no por ese precio. Él piensa que ningún corredor vale ese dinero. Tuvo comentarios similares con CJ Mosley. El gerente general pues fue despedido el día de ayer, entonces Adam Gase ahora asumió todas las funciones, por lo que entonces se espera pues algún tipo de fricción, ¿verdad? Por un lado, es que Le'Veon Bell se va de Pittsburgh porque no le pagaron lo que él pensaba que valía, y está llegando a un equipo donde ahora va a estar totalmente bajo las órdenes del entrenador, que ahora es gerente general, que tampoco está de acuerdo en que él valía eso. Entonces yo creo que eso no es lo ideal en este momento para el equipo, porque ellos ocupan a un Bell totalmente motivado para un inicio nuevo, para cambiarle la cara a esta ofensiva.
Sí, lo que pasa en los New York Jets es bastante extraño, porque Josh ha tocado un punto antes del programa, y es que vos necesitas este tipo de picks cuando sos una franquicia en la cual has estado en el sótano durante tantos años, en donde tu jugada posiblemente más famosa fue el Butt Fumble hace bastantes años atrás, y fue una jugada que estuvo en el no top 10 durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que son necesarios este tipo de movimientos que son claramente arriesgados, pero en una posición de los Jets, en donde tenían tanto dinero en el cap space y tenían todas las posibilidades de hacer esto, en realidad es muy extraño que Adam Gase tome este tipo de conductas, porque dinero tenías. Primero, no era como que sacrificabas un jugador y ponías a otro, ¿verdad? No era ese caso, era un caso en donde se tenía que inclusive dar esto para tal vez revitalizar a la franquicia.
O sea, él lo que quería era gastarlo diferente, tal vez, pero yo creo que esos movimientos también tienen que ver mucho con la afición, y es un movimiento que para la afición es necesario. Claro, ellos quieren ver un poquito más de espectáculo, y es que también Gase tiene su historia con los corredores en Miami. Recordemos que hace dos años Jay prometía un segundo año espectacular, su rol fue bajando hasta el punto de que fue cambiado a mitad de año o antes de mitad de año. El año pasado también con Kenny Drake se esperaba que fuera el que tuviera la mayoría de los acarreos, y terminó relegando casi que a un comité. Sí. Entonces yo creo que todo eso no va a ser del agrado tampoco de Le'Veon Bell. Sin embargo, yo creo que eso se o tiene que arreglarse un poquito. Ah, bueno, él quería Tevin Coleman, nada más fuera de Levión, pero también estamos hablando por un asunto comercial. Yo creo que él tiene que llegar y explicarle a Levión, reunirse, decirle que pues es un asunto de negocios, que todo esto es un negocio, así como para él también es un negocio, pero bueno, ya le está en el equipo, ahora te damos toda la confianza y te necesitamos. Tiene que haber un acercamiento inmediato, porque si no, esas fricciones sí se pueden ir haciendo grandes.
Sí, para mí va a haber problemas, porque, bueno, ya vemos que Le'Veon Bell es una diva, ni siquiera se presentó a los entrenamientos voluntarios. No. Uh-huh. Los New Jets no es el mejor comienzo. Y pues Gates es una personalidad fuerte, ¿verdad? Que además ha tenido problemas con los corredores, como lo mencionó Joshua. Yo le voy a decir a Adam Gates que, teniendo la plata que tenía New York para gastar, ¿hace cuánto no tiene New York un jugador como Le'Veon Bell?
No me acuerdo.
Sí, no, exactamente. No. Dejémonos de dramas. Agarremos a Le'Veon Bell, explotemos el arma ofensiva que es. Es que había dinero, no es que estábamos ahí, había que hacer varios movimientos.
Dinero en esa liga hay que gastarlo.
Hay que gastarlo. Adam Gase, no sé por qué, ahora viene, sale con este malentendido, pero yo aquí apoyo a Joshua, es sentarse y decir, bueno, ya lo hecho está, vámonos. Pues New York tiene que hacer algo ya. Los equipos de New York en general siempre están, y en todos los deportes, son muy mal manejados.
A mí me gusta la contratación. Yo siento que hay que quitarle presión también a Darnold, darle más toques de balón, no tirarle tanto. Yo creo que lo rodearon bien a Darnold para tener un buen año ofensivo, pero era necesaria una figura de este tipo, porque Tevin Coleman no te iba a cumplir, no te va a hacer la labor que va a hacerle Le'Veon Bell ahorita en el equipo.
Y yo creo que vos diste en el punto al decir de que estas fricciones se pueden hacer muy peligrosas, en especial con todo lo que hemos visto anteriormente de Le'Veon Bell. Sabemos que Le'Veon Bell inclusive sacrificó hasta su salario y bastante cantidad de dinero solo para no jugar en un equipo en donde no se sentía cómodo para jugar. Entonces, hay que ver hay que ver toda esta situación, porque este tema, pues en este momento solo son rumores, solo son informes, ¿verdad?, de lo que están saliendo, pero que esto puede paulatinamente convertirse en una bola de nieve y hacer un problema más grande ahí en Nueva York.
Sí, es que Le'Veon Bell exponencialmente mejora un equipo si Le'Veon Bell quiere, ¿verdad? Sí. Claro. Ya que, si no, él no tiene problema
con... Llegar desmotivado, también puede ser un cáncer en el vestidor.
De hecho, bueno, eso sí, Le'Veon Bell puso en sus redes sociales que a partir de todo esto, que él no le importaba... Básicamente que él había llegado a ganar partidos de fútbol. Yo espero que esa sea la realidad, que Adam Gase y Le'Veon Bell logren hacer las paces, porque si no, no importa que haya ese tipo de figuras en New York, después esto se puede, una manzana podría pudre el resto del canasto, ¿verdad? Esto se puede pasar a otras figuras como CJ Mosley.
Que tampoco fue muy bienvenido por el señor Gase, por el mismo asunto,
además, económico. Un mariscal de campo joven como Sam Darnold, bueno, ve una situación así incómoda, le puede afectar el rendimiento. Claro. Y después están los otros fichajes, los otros intercambios, que como Jamison Crowder, etcétera, pero no son figuras de tal magnitud. Uh-huh. O sea, todo se puede ver afectado si Le'Veon Bell y Adam Gase no resuelven sus problemas.
Es una ola de nieve que con las decisiones incorrectas...
Más ahora que salió ya la luz pública, eso, yo creo que estos señores ya tienen que estar hablando para reunirse y empezar a solucionar el asunto. Pero bueno, va a ser un tema interesante para observar en lo que es la temporada baja y el inicio de la próxima temporada.
Es como una guerra para no hacernos felices a los fanáticos de los New York Jets. Señores, con esto llegamos al final de NFL Latino. Alonso va a volver la próxima semana. Esperemos lo hayan disfrutado. Sigan en la programación de TDMás. Mm-hmm.